Estamos en comunicación con el doctor Carlos Mateo Valmelli, exdirector paraguayo de Itaipú. Hola doctor, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, muy buen día.
¿Cómo estás, Santiago? Enrique, un gran abrazo, saludo a toda la audiencia de Monumental y a la de tu programa, obviamente.
Doctor, acaba de ratificarse el presidente de la República. El otro día intenté tener una conversación, inicialmente fue medio complicado llevar adelante la charla con Juan Ernesto Villamayor, pero luego nos escuchamos mutuamente. Él insiste en que esto es inconstitucional, digo, incorporar los gastos sociales de las binacionales al presupuesto general de gastos de la nación o que tengan una trazabilidad a partir de eso. Y ahora, hace instantes nada más, el presidente de la República volvió a ratificarse. Y ellos refieren que ya hay antecedentes que datan del 2007 de situaciones similares que certifican y corroboran que incorporar eventualmente, desdoblar los gastos sociales del resto del presupuesto de las binacionales para incorporarlos al presupuesto general de gastos de la nación, sería inconstitucional. ¿Cuál es tu posición como ex director paraguayo de Itaipú al respecto, doctor?
Mira, con toda franqueza, lo que dice Juancho Villamayor es carece de todo sentido jurídico y de criterio de realidad. Me voy a remitir un ejemplo. Lastimosamente, tengo que decir que fui yo protagonista. Cuando fui director general de la Itaipú Binacional, en el año 2008 ya, recuerdo que nosotros entramos a la entidad con serios problemas financieros porque la caja estaba casi vacía. Entonces nosotros ahorramos una cantidad de dinero, me sobró un saldo, y ese saldo, recuerdo que por ampliación presupuestaria, se lo transmitimos, lo transferimos, por ejemplo, al Ministerio de Salud. Me acuerdo que hicimos un robustecimiento institucional de la Costañú, ese centro pediátrico para niños de enfermedades de cáncer. $1 millón le dimos. Le dimos al Ministerio del Interior para la compra de camionetas, no sé si fue $2 millones. Y después a otra institución del Estado, pero todo se hizo vía ampliación presupuestaria. En el año 2009, empezamos el año, entonces, como nosotros estábamos en aquel entonces, ustedes recordarán, en un proceso de negociación con el Brasil, nosotros si los brasileños querían tomarnos en serio en la mesa de negociación, ellos tenían que ver, ¿no?, o nosotros teníamos que demostrar que verdaderamente teníamos el deseo, la vocación, de aumentar nuestro consumo de energía eléctrica. Para eso, nosotros teníamos que robustecer a la ANDE, fortalecer a la ANDE. Por sobre todas las cosas en la parte distributiva, que todavía tenemos serios problemas. Hicimos una ampliación presupuestaria. Fue una cuestión muy tensa en la mesa de negociación, en el director de la entidad. Recuerdo que hubo una tensión en extremo, verbal, no te voy a decir que fue a lo físico, pero rozó lo físico. Un griterío entre Samec y yo, y al final ellos tuvieron que aceptar que nosotros, los fondos sociales de la Itaipú, vía ampliación presupuestaria, o sea sale la Itaipú, entra dentro del ordenamiento jurídico paraguayo vía ampliación presupuestaria. ¿Cuál era mi idea? ¿Qué es lo que yo le decía a los brasileños? Que si nosotros en un periodo de 10 años invertíamos los fondos sociales de la Itaipú en la ANDE, hoy podríamos tener un sistema eléctrico que verdaderamente no tenga los cables por afuera, hubiéramos tenido seguridad energética, hubiéramos tenido transmisión, hubiéramos tenido una excelencia en la distribución. La idea era robustecer la ANDE, ese era mi criterio. Y al principio los brasileños no quisieron, no porque nosotros no tuviéramos el derecho, sino sencillamente porque generamos un precedente que a ellos también les podía pasar lo mismo. Y segundo lugar, que ellos no creían que la ANDE podía, en su plan ejecutivo, llevar adelante esa inversión de $25 millones o $30 millones en aquel entonces, cosa que al final resultó cierta. Pero más allá de todo eso, lo que quiero decirte es lo siguiente. En la época que yo fui director general de la Itaipú Binacional, los fondos sociales fueron directamente asignados a la ANDE en el 2009, vía la ampliación presupuestaria. En el 2008, después de haber hecho una cantidad de rebaja de dinero, de haber, digamos, racionalizado, no provenían de los fondos sociales, pues ya no había más fondos sociales. Después de una racionalización que hicimos, sobraron 5 millones, 6 millones de dólares de saldo. Y ese saldo, vía ampliación presupuestaria, ¿qué quiere decir? La ITPU firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se comprometía a comprar no sé cuántas camionetas, nosotros el dinero le transferimos, salió de la ampliación presupuestaria y directamente le transferimos. No es desde ningún punto de vista rosa, lesiona el derecho positivo paraguayo. Es falso, es falsedad absoluta.
O sea, cuando...
¿Qué estás haciendo?
Cuando fuiste director de Itaipú, ya en su momento, esto que ahora se pretendía hacer... tuvo visto bueno el legislativo, de hecho, y finalmente el veto del ejecutivo, ya se había hecho, y puntualmente citás el ejemplo de la incorporación de los gastos sociales, o parte de estos gastos sociales, fondos sociales, al presupuesto de la ANDE vía ampliación presupuestaria.
Mira, en el año, nosotros aprobamos el presupuesto, el presupuesto para el 2009 aprobamos en el 2008. En el 2008 había 30 millones de gastos sociales. Esos 30 millones de gastos sociales empieza febrero, le pido a la ANDE el plan ejecutivo que me presenten un plan, una solicitud, elevo al directorio de la entidad, ahí hubo problemas, fue una recesión, fue un momento en donde la única vez que se levantó una sesión del directorio la levanté yo. Yo consideraba que los brasileños no tenían por qué disponer qué íbamos a hacer nosotros con el dinero que era nuestro, el equipo binacional. Se levantó la sesión, quedó en pauta, quedó un vacuum, un vacío, que después tuvimos que retomar y tuvimos un problema jurídico. ¿Cómo hacemos para que continúe la sesión? Después de arreglar todo este problema. Por eso le decía a los brasileños, nosotros necesitamos fortalecer nuestro sistema de consumo energético. ¿Cómo la ANDE va a traer energía si no puedo chihuir? Salió, se hizo una ampliación presupuestaria, se aprobó en el Parlamento Nacional, se incorporó en el presupuesto de la ANDE. Y no hay ningún problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si la Itaipú gasta directamente, gasta licitando dentro del marco de la Itaipú. Sin embargo, si gasta el Estado, gasta con un criterio de mayor transparencia. No te olvides que también, cuando fui director de la Itaipú, yo le sustraje a la Itaipú ese blindaje jurídico que tenía. Supuestamente, ¿cómo se gastaba Itaipú? No podía entrar la Contraloría, no podía entrar nadie, había una suerte de blindaje jurídico. Itaipú era una entidad que estaba por afuera del sistema jurídico paraguayo y que no era pasible de ningún tipo de intervención por parte de las autoridades administrativas paraguayas o brasileñas. Cuando yo entro en la Itaipú, el 15 de agosto del 2008, negocio con SAMEC, hicimos un decálogo. En el decálogo se dice que los gastos de la Itaipú Binacional pueden ser controlados por la Contraloría y la Fiscalía, cosa que no se ha hecho más, lastimosamente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros al decir que gaste el Estado paraguayo? Que la Itaipú deja de ser la caja chica del gobierno de turno. Itaipú es la caja chica, claro, de donde el dinero se despilfarra.
Ahora, doctor,
imagínate vos...
Sí. Doctor, una consulta más. En caso de que, a ver, se quiera meter Contraloría, Fiscalía, eventualmente, y también que los gastos sociales pasen al presupuesto, ¿eso tiene que hacerse una ley cada año, tipo la del presupuesto, o basta con una ley general que de una vez por todas se agregue y queda la ley? O sea, si esta ley se aprueba, ¿habrá que pasar por el mismo trámite el año que viene?
No es así. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En mi época, estoy hablando de lo que yo hice, la Itaipú demuestra su voluntad, la Itaipú paraguayo decir, bueno, yo no quiero gastar directamente el dinero, no es que Carlos Mateo vaya a inaugurar las casas. Yo hago este dinero, la Itaipú Nacional, que se aplique, por ejemplo, puede ser en otro tema también, porque por ejemplo yo di a la Costañú, o sea, no yo, la Itaipú, yo era director. Pero, por ejemplo, un plan estratégico de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo. En 10 años nosotros ya hubiéramos tenido el problema resuelto en el Paraguay. Con la inversión de los fondos sociales, la Itaipú. Lastimosamente no se hicieron. Pero lo que te quiero decir es que cada vez que vos le transferís los fondos sociales, tenés que hacer una ampliación presupuestaria. Eso sí. Yo le voy a transferir 100 millones de dólares a la ANDE, o yo le haya pedido 100 millones de dólares al Ministerio de Salud para pagar la deuda con los proveedores del Estado, entonces yo tengo que hacer una ampliación presupuestaria. Eso sí. Eso tiene que hacer, porque tiene que entrar el dinero de la ITIPU, que tiene un presupuesto separado de la Ley General de Gastos de la Nación, tiene que entrar al presupuesto general de gastos de la Nación. O si no, no está reconocido. El Estado paraguayo, los parlamentarios, cuando aprueban la ley de presupuesto, aprueban dos cosas: los ingresos y los egresos. Si vos no pones que va a entrar 100 millones de la ITIPU, no funciona, no existe. Tiene que estar en la ley de presupuesto, sí o sí.
Carlos Mateo, ¿qué, cuando vos decís que, y es un término que utilizamos y escuchamos habitualmente, Itaipú es la caja chica de los gobiernos de turno? Ahí le quiero dar la lectura política real de lo que significa tener, creemos, 100 millones de dólares y la utilización que se le da. Y con esa vehemencia que te caracteriza a la hora de describir ciertas cuestiones, apelar a eso, apelar a que fuiste director paraguayo de Itaipú, para que puedas traducirnos qué implica la discrecionalidad para el que se sienta ahí en Itaipú o el que se sienta en Yacyretá y sabe que dispone de esa plata, y el presidente de turno sabe que dispone de esa plata, sobre todo en esta etapa, que es una etapa ya preelectoral.
¿Sabe qué significa? Hablando de una manera figurada, carnaval. Ese dinero se gasta en cualquier cosa. Vos imaginate, vamos al caso ahora. Recuerdo que de la ITIPU se financió unas remeras para una corrida que hacía, organizaba el pastor Abreu. ¿Te acordás de eso?
Sí, pero claro.
De dinero de ITIPU se le pagó a Pascual Robiani 1,5 millones de dólares, a él y a Camilo Guanes. O sea, el dinero se despilfarra, porque se volvió a imponer el criterio del blindaje jurídico de la ITIPU, porque la ITIPU es un cuerpo que está por afuera y que el Estado paraguayo no puede penetrar en él. Y en el 2008 nosotros conseguimos, no solamente que la Contraloría entre, bajo mi gestión entró la Contraloría no solamente para controlar los gastos que hacíamos nosotros, sino para investigar la deuda externa de la ITIPU, la deuda de la ITIPU. Pero también entró la fiscalía. Recuerdo que yo le permití al fiscal Arnoldo Yucio que entre a mi oficina y que revise mis cajones. Y entró y revisó todos mis cajones, cosa que estaba prohibido antes. Recuerdo que siendo yo director de la ITIPU Binacional, me fui, no me amparé en ningún tipo de fuero, porque dice que el tratado dice, me fui y puse la cara en el Parlamento paraguayo a explicar cómo se estaba gastando el dinero de la ITIPU Binacional. Porque si no, lo contrario, si nosotros no hacíamos eso, o si nosotros no hacemos eso, los brasileños siguen pensando que nosotros los paraguayos tenemos el ITIPU, es el rentismo energético, o sea, sacar un poco de plata, y no el desarrollismo energético, utilizar la energía para desarrollar el país. Porque cuesta negociar esas cosas. Cuesta negociar con el Brasil, no es fácil negociar con el Brasil. Pero vos tenés que negociar sobre la base de hechos concretos que busca, cambió tu voluntad política con respecto a la ITIPU. Lo que nosotros estamos reeditando ahora, se reeditó en el gobierno anterior, y ahora, es que la ITIPU es la caja chica. ¿Por qué razón? Porque si vos querés gastar gastos del Estado, vos necesitás que esté en la ley de presupuesto, tener un proceso licitatorio que es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un detalle, Pantula y Enrique. Vayan ustedes, hay un hermoso parque enfrente al Banco Central. Les sí. juro por Dios que es hermoso. Eso habrá costado no sé cuánto dinero.
Sí.
¿Quién construyó eso? ¿Se llamó a licitación pública? ¿Por qué se tiene que construir un parque para ricos en una zona de gente rica en el país, habiendo gente que hoy no tiene seguridad en el abastecimiento de su energía eléctrica? Que se queda sin agua potable porque no tiene luz. Te pido, pasar por delante del Banco Central, vas a ver un hermoso parque que está todo el día cerrado, está solamente abierto. Atendeme lo que decía. Esto es lamentable que te estoy diciendo, para ponerse a llorar. está solamente abierto para que los funcionarios del Banco Central puedan estacionar su auto ahí. Ese es el Fondo Social de la Actitud Nacional.
Y tiene una fuente, tiene una fuente que no funciona y que es un criadero de mosquitos todo el tiempo.
Sí, mira, tengo un lugar hermoso, un parque hermoso. Yo te juro, sí, está y se está cayendo abajo porque nadie lo está conservando. Además, pero un parque hermoso, un parque hermoso que yo solía ir antes a caminar, está cerrado, no se puede entrar a caminar y solamente pueden entrar los funcionarios del Banco Central que estacionan su auto y en horario de oficina. Así se gastan los gastos sociales y tipo. Como ese ejemplo, cuando yo asumí la ITPU Nacional, recuerdo que solicité la renuncia de Gustavo Guarín, que era miembro del directorio, porque él en una entrevista pública en ABC Color reconoció que con el dinero, los gastos sociales y tipo, se construían las seccionales del Partido Colorado en plazas que eran de la municipalidad. Eso está todo atestiguado en el diario ABC Color. Solicité la renuncia de Gustavo Guarín y conduje todas sus declaraciones a un proceso penal, como le puse proceso penal a todos los directores de la ITPU, porque malgastaron el dinero del Estado paraguayo, pueblo paraguayo.
Carlos Mateo, yo no sé si vos llegaste a ver hoy cuando a la mañana trataba de recomponer la agenda esta de los gastos sociales. Le escribí muy temprano al director paraguayo de Yacinetá, a Nicanor, a decirle que estaba buscando un archivo en el que él me decía en televisión que iba a convertir a Yacinetá en una pecera de tan transparente que iba a ser la gestión y que no estaba encontrando, pero estoy buscando ese archivo porque recuerdo perfectamente que así lo dijo. Y ahí me compartió un link de una información que dice: en Brasil ya se declaró inconstitucional pretensión de someter a Itaipú al derecho nacional. Normativas similares a la vetada por el Ejecutivo, que tienen que ver con esto publica El Trueno, al sometimiento de actividades administrativas de las binacionales por medio de leyes nacionales, ya fueron declaradas inconstitucionales en Brasil. La máxima instancia judicial brasileña, ya en el mes de septiembre de este año, se pronunció sobre cuestiones que pretendían poner en duda la naturaleza jurídica de persona de derecho internacional de la binacional. Resolvieron que no se puede someter administrativamente por medio de leyes nacionales a una empresa creada por un tratado bilateral. Desde la binacional ya había señalado que este reconocimiento por parte de las autoridades judiciales será de sumo valor, así como fundamental para la defensa de la naturaleza jurídica de la entidad en todos los ámbitos del poder político. Y dice que, según informó la dirección jurídica de la margen izquierda de la binacional, se trató de una de las victorias judiciales más relevantes en la historia de la entidad, teniendo en cuenta que el éxito deriva de la conclusión de la sentencia de las acciones civiles originarias, y cita ahí cuáles son, que por unanimidad desestimó las solicitudes del Ministerio Público formuladas contra Itaipú en las citadas demandas judiciales. Y sí, de hecho, diciendo en gran parte...
Sí, pero Santula, vamos a hacer un razonamiento jurídico primario. La ITPU es creación de los dos estados, en primer término. O sea, hay una suerte de agregación en el sentido que la ITPU le transfiere, o sea, el Estado paraguayo y brasileño crean una institución jurídica, en primer lugar. O sea, eso hay que entender. El origen de ITPU es un estado soberano, en primer lugar. Segundo lugar, el derecho público brasileño es el derecho público brasileño. El derecho público paraguayo es el derecho público paraguayo. A no ser que Nicanor crea que el derecho público paraguayo está en un orden de inferioridad jurídica, de jerarquía, de prelación al derecho público brasileño. El que crea que el derecho público paraguayo en un orden de prelación es inferior al derecho brasileño, lo que está diciendo: Paraguay es un país, una colonia, es un sistema jurídico y político que orbita, es una órbita del Rey Sol, que es Brasil, en este caso. O sea, eso es un absurdo. El juez paraguayo o el legislador paraguayo pueden decidir tomar decisiones legislativas y jurisdiccionales, en el caso de los jueces, diferente a lo que toman los jueces brasileños. Para eso somos un país soberano. ¿O para qué somos un país soberano? Recuerdo otro dato. Asume Benigno López en el gobierno de Horacio Cartes la dirección jurídica de la ITPU Nacional. Él decía que los sueldos no se podían transparentar, Y eso era un delito. No sé si vos recordarás eso, o si Enrique recuerda. Decían que era un delito transparentar los sueldos del equipo. Es falso. Yo transparenté todos los sueldos del equipo. Cuando me fui al Parlamento. ¿Cuánto gana fulano? Acá está. ¿Cuánto es la jubilación? Acá está. ¿Cuánto es esto? Acá está. ¿El contrato colectivo? Acá está. ¿Por qué no vamos a poder transparentar eso? Si esa es una decisión de un país soberano. Recuerdo una vez discutí con Samek. Y Samek me vino con la lógica de Nicanor Duarte Fruto, porque esa era la lógica. Esa era la lógica del paraguayo entreísta, el que se somete. Lo digo convencido de lo que te estoy diciendo. Y Samek me dijo, mira Carlos, Itaipú no es Paraguay, no es Brasil. Itaipú está por arriba de Paraguay y Brasil. Y yo le dije, mira Samek, yo te voy a contar una cosa. Se puede amar a dos mujeres al mismo tiempo, pero a ninguna de las dos se le decía. Yo le tengo mi lealtad es con el Paraguay y tu lealtad es con el Brasil. Y no nos engañemos. Es falso todo lo que están diciendo.
Doctor,
y te voy a contar más.
Sí, perdón.
Ya se hizo, hermano. Ya lo hemos hecho. Y es un error que nosotros los paraguayos no estemos utilizando una actitud o no tengamos una actitud reivindicativa en el proceso más importante de renegociación del anexo 6 del tratado, que creo que negligentemente y en términos de traición histórica, el gobierno paraguayo no está haciendo nada.
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo.